La estación del eco ciego. El pulso llegó a las 3:47, hora estándar de la estación. No era una señal de socorro, no era un mensaje codificado. Era simplemente una frecuencia, 14.7 GHz, repetida cada 11.3 segundos con la precisión mecánica de un corazón artificial. El doctor Arlene Tauri la detectó primero, como siempre. Estaba solo en la sala de comunicaciones de la Carmo 7, rodeado de pantallas que mostraban el vacío verde oscuro del cinturón de Bael. Las tres torres de antena parabólicas giraban lentamente sobre el casco de la estación, buscando algo que responder. Kaui no tocó ningún interruptor, solo escuchó. Convirtió la señal en audio, un clic sordo, rítmico, que perforaba el silencio a cada 11 segundos. No variaba, no había información, solo presencia. Como si alguien en la oscuridad estuviera marcando el tiempo con un martillo contra una pared metálica. Capitana, dijo Kaui por el intercomunicador, sin levantar la vista de sus lecturas. Siempre empezaba así. El título, no el nombre, nunca respondía directamente a las preguntas, respondía con preguntas o con datos. Tenemos un pulso periódico a 14.7 GHz. No coincide con ninguna fuente conocida en la base de datos de la Alianza. La voz de Irina Voss cogió por el altavoz, corta como una puerta que se cierra de golpe. Origen desconocido. El espectrómetro no detecta nada en esa dirección. Sin masa, sin radiación térmica, sin reflexiones de radar. Kaui hizo una pausa, pero algo emite. Fallo instrumental. La pregunta era lógica. La Carmo 7 llevaba 12 años operando al mínimo, con tripulación reducida a 5 personas por recortes presupuestarios. Las fallas eran más comunes que los milagros. Meilin Paragón apareció en la sala antes de que Kaui pudiera responder. Llevaba el mono de trabajo desabrochado hasta la cintura, el cabello gris recogido en un moño desordenado. Se quedó mirando las lecturas como quien observa el pulso de un paciente querido. Diagnósticos limpios, dijo, sin saludar. El reactor tiene fiebre, pero los sensores están sanos. Si algo emite a 14.7, es real. Voss entró 2 minutos después. Uniforme impecable, una cicatriz fina sobre la ceja izquierda que se veía más pálida bajo la luz de las consolas. ¿Nos está transmitiendo a nosotros específicamente? Preguntó. ¿Nos está transmitiendo a nosotros específicamente? Preguntó Voss. No lo sé. Kaui finalmente la miró. No es direccional. Parece difuso, como un faro que gira en todas direcciones a la vez. ¿Qué clase de faro no muestra nada en sensores? Esa es la pregunta. Voss consideró las pantallas. El cinturón de Bael se extendía ante ellos, una región de polvo cósmico y radiación residual de una supernova que murió hacía 400 años. Era espacio muerto, frontera, que nadie visitaba voluntariamente. La Carmo 7 orbitaba un gigante gaseoso sin nombre a 120 unidades astronómicas de la última colonia humana. La Gavilán, dijo Voss. Ornelas puede hacer un sobrevuelo. Kaui no respondió. Seguía escuchando el pulso. El teniente Hax Ornelas apareció en la cubierta de hangar 20 minutos después, ajustándose el casco de vuelo. Las manos le temblaban ligeramente mientras comprobaba los cierres. Una sonrisa tardía cruzó su rostro cuando vio a Voss. ¿Me envían a mirar fantasmas? Preguntó, con la voz distorsionada por el altavoz del casco. Aterrizas, miras, vuelves, dijo Voss. No te hago preguntas, solo tráeme datos. Y si los datos son fantasmas, entonces tráeme fantasmas con nombre. La Gavilán se desprendió de la estación con un susurro de propulsores. Kaui la siguió en la pantalla principal, un punto de luz que se adentraba en el polvo verde. El pulso continuaba. Blip, 11 segundos. Blip, 11 segundos. Pasaron 3 horas. Ornelas encontró el origen a 80.000 kilómetros de la estación, flotando entre remolinos de polvo que brillaban con luz propia. Un cadáver metálico, intacto por fuera, desgarrado por dentro. Carmo, aquí Gavilán, la voz de Ornelas era diferente ahora, más lenta, sin las bromas de costumbre. Tengo contacto visual. Es el Aurora Boreal. Voss se inclinó sobre el panel de comunicaciones. El carguero perdido de 2187. Afirmativo. Sin daños externos aparentes. Pero los puertos de escape están abiertos. Algo salió de aquí en un momento dado. Una pausa. Voy a acercarme. Hax, no entres sin... Demasiado tarde. La Gavilán ya se deslizaba hacia el casco del carguero muerto. Kaui observaba sus lecturas en silencio. El pulso seguía llegando cada 11.3 segundos, ahora más fuerte, ahora más claro. El Aurora Boreal estaba emitiendo. Ornelas transmitió imágenes desde el interior. Pasillos oscuros, circuitos colapsados, derretidos por sobrecargas eléctricas que no tenían sentido. No había signos de lucha, no había cuerpos, solo silencio y destrucción ordenada, como si algo hubiera absorbido la electricidad de los sistemas y dejado los cascarones vacíos. Encontré el transmisor, dijo Ornelas. Está intacto. Funcionando. ¿Qué modelo? Preguntó Paragón, que se había acercado a la consola de Kaui. Esperen, Las luces del pasillo donde se encontraba Ornelas parpadearon. Un efecto de la interferencia, pensó Cahuy primero. Pero las luces de la sala de comunicaciones de la Carmo 7 parpadearon también, sincronizadas. Carmo, aquí Gavilán, la voz de Ornelas perdió algo de firmeza. Repito, el transmisor es modelo K-47, identical al que tenemos en la Torre 2. Cahuy sintió que el aire de la sala se volvía más denso. ¿El mismo modelo que el nuestro?, preguntó Paragón. Afirmativo. ¿Otra pausa? Más larga. Y está emitiendo exactamente la misma frecuencia. Pero esto no tiene sentido. El K-47 es un transmisor de emergencia. Solo se activa cuando alguien lo dispara manualmente. Como el que tenemos en la Torre 2, dijo Paragón, más para sí misma que para los demás. Vos no respondió. Estaba mirando las luces del pasillo, que seguían parpadeando. Volved, dijo finalmente. Volved ahora. Capitana, esto podría ser. Ahora, Hax. La Gavilán regresó 4 horas después. Ornelas desembarcó pálido, con las manos temblando ligeramente. No hay cuerpos, dijo, quitándose el casco. 63 tripulantes. 0 cuerpos. 0 restos orgánicos. Solo huevo. La doctora Nisa Corbel apareció en la cubierta, silenciosa como siempre. No dijo nada. Solo observó a Ornelas, tomó nota de sus signos vitales en su tablet y asintió una vez antes de marcharse. Sus ojos se detuvieron un segundo en las manos de Ornelas, luego en su pupila izquierda, buscando algo que solo ella sabía dar. Cahuy, dijo Vos, cruza los datos de la aurora boreal con nuestra base histórica. Cahuy ya lo estaba haciendo. Sus dedos bailaban sobre el teclado, llamando registros que llevaban siglos acumulándose en los servidores de la Alianza. Cuando encontró la coincidencia, no dijo nada. Solo amplió la pantalla para que todos la vieran. Una lista. Nombres de naves. Fechas. Coordenadas. El Mare Tranquillitatis, perdido en 1987. El Vanguardia del Alba, perdido en 2044. El Hijo del Ocaso, perdido en 2112. 6 naves en 3 siglos. Todas en el cinturón de Bael. Todas con transmisores automáticos de clase Carmo. ¿Qué tienen en común?, preguntó Paragón. Todas emitieron señales de socorro, dijo Cahuy, y todas desaparecieron después de que alguien respondiera. ¿Respondió quién? Cahuy apagó la pantalla. Esa es la pregunta. Las luces parpadearon otra vez, más fuerte esta vez. El reactor de Paragón emitió un zumbido agudo que nunca había hecho antes. El transmisor de la Carmo 7, dijo Paragón, con voz que sonaba a metal cansado. Tiene un protocolo automático. Si detecta una señal no identificada durante más de 72 horas, emite un pulso de sondeo de alta potencia para identificar la fuente, para responder. ¿Cuánto tiempo llevamos detectando el pulso de la aurora?, preguntó Vos. 58 horas. El silencio que siguió fue más denso que el vacío exterior. ¿A qué frecuencia emite el sondeo automático?, preguntó Vos. 47 kHz, respondió Paragón. Baja frecuencia, alta potencia. Penetra el polvo cósmico como si no existiera. Ir eso es bueno o malo. Es una invitación, dijo Cahuy, sin levantar la vista de sus lecturas. No sabemos a qué, pero el aurora boreal la aceptó, y las otras 5 también. Necesitamos reportar esto a la Alianza, dijo Ornelas. Un mensaje a la base más cercana, Edelredo. Tarda 48 horas en llegar, interrumpió Vos, y otro tanto en volver. Tenemos menos de 14 horas antes de que el protocolo se active. Entonces desactivamos el protocolo, dijo Paragón. Esoamos el transmisor. No se puede hacer remotamente, dijo Cahuy. La redundancia triple del sistema requiere acceso físico a 3 nodos simultáneos. 2 están en las torres exteriores. Entonces salimos, dijo Ornelas. May, tú y yo, los 2 nodos de las torres. Cahuy se queda con el 3.º desde dentro. No es tan simple, dijo Paragón. Los nodos tienen sistemas de seguridad. Si detectan interferencia, intentan reconectarse automáticamente. Tenemos que extraer los cables de alimentación en los 3 sitios exactamente al mismo tiempo. Segundo arriba, segundo abajo, y el sistema se rearma. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Vos. 8 horas, dijo Cahuy. Tal vez menos. La interferencia electromagnética está aumentando. Origen, Cahuy amplió el espectro. La interferencia no era aleatoria. Tenía patrón. Dirección. Está a 80 kilómetros, dijo. Y se mueve. No es velocidad, es convergencia. Como si estuviera siguiendo un gradiente. Vos consideró las pantallas. El pulso seguía llegando cada 11.3 segundos. Lo mismo que nosotros, dijo Paragón. Seguimos señales. Ahora algo nos sigue a nosotros. Vos tomó la decisión sin consultar a nadie. Paragón, no uno desde la sala de máquinas. Cornelas, Torre 2. Yo voy a la Torre 3. Cahuy, monitoreas desde aquí. Corbel, te quedas con los signos vitales. ¿Y si fallamos?, preguntó Gornelas. No fallaremos. No era una promesa. Era una orden. La preparación tomó 30 minutos. Trajes de vacío, herramientas, comunicaciones. Nadie habló de lo que pasaría si no lograban sincronizar la extracción. Nadie mencionó las 6 naves de la lista. Kaui se quedó en la sala de comunicaciones, observando las lecturas que nadie más entendía del todo. El pulso de la aurora boreal seguía llegando cada 11.3 segundos, ahora acompañado de algo más. Una interferencia leve, casi imperceptible, que crecía como marea invisible. Convirtió esa interferencia en audio. Sonaba como cristales frotándose en la oscuridad, como miles de vidrios rotos arrastrados por una corriente que no existía. Kaui, aquí vuestra voz, crujió por el intercomunicador, distorsionada ya por el campo electromagnético creciente. Estamos en posición, esperando tu señal. Esperen, dijo Kaui, hay algo más. Amplió el espectro. La interferencia no era aleatoria. Tenía patrón, tenía dirección. Se está moviendo, dijo. El fenómeno está a 80 kilómetros y acercándose. Velocidad no es velocidad, es convergencia. Como si estuviera siguiendo un gradiente, como si algo la estuviera atrayendo. ¿Qué la atrae? Kaui no respondió. Ya lo sabía, el sondeo de alta potencia, dijo Paragón por el canal. Todavía no lo hemos emitido, pero la estación está transmitiendo señales pasivas. Los sistemas de comunicación, el reactor, nosotros mismos, estamos atrayendo a esa cosa, preguntó Ornelas. Somos el ruido, dijo Kaui, y el ruido llama a lo que caza con oídos eléctricos. 14 minutos, dijo vos. Empezamos en 14 minutos. Posiciones. Los trajes brillaron como luciérnagas débiles en las cámaras externas. Paragón en la sala de máquinas, manipulando el primer nodo. Ornelas en la torre 2, suspendido en el vacío con herramientas flotando a su alrededor. Vos en la torre 3, más alejada, más expuesta. Kaori contó los segundos. El fenómeno estaba a 60 kilómetros, luego a 50. Ahora, dijo Vos, ahora. Paragón cortó el cable. El nodo 1 quedó fuera de línea. Ornelas tiró del suyo. Los sistemas de seguridad de la torre 2 intentaron reconectar automáticamente. Él los bloqueó con un cortocircuito manual. Vos empujó el cable de la torre 3. No cedió. Cocido, quizás, por resistencia mecánica acumulada en años de abandono. No sale, gritó por el intercomunicador. 55 segundos, dijo Kaubi. Si no lo sacan en 55 segundos, el sistema se rearma. Vos tiró con toda su fuerza. El traje resistió. Los músculos de 44 años de vida resistieron menos. Paragón, ayuda a Vos, ordenó Kaubi. Ornelas, mantén posición. No puedo dejar el nodo 2, dijo Ornelas. Los sistemas de seguridad. Mantén posición. Paragón salió de la sala de máquinas, flotando por el pasillo exterior en traje de emergencia. Llegó a la torre 3 en 20 segundos. Entre los dos, Vos y ella tiraron del cable. Cedió. El tercer nodo quedó fuera de línea. Los tres transmisores principales de la Carmo 7 se apagaron simultáneamente. Pero el fenómeno ya estaba a 45 kilómetros. Regresen, dijo Kaubi. Regresen ahora. Paragón entró primero, deslizándose por la escotilla principal. Vos la siguió, arrastrando herramientas sueltas. Ornelas no se movió. Hax, ¿qué haces?, gritó Vos. Entra. El nodo 2, dijo Ornelas, con voz extrañamente tranquila. Cuando corté el cable, los sistemas de seguridad generaron una descarga. Un pulso de respuesta. ¿Qué clase de pulso? 47 Hz, dijo Kaui, leyendo las lecturas. Baja frecuencia, alta potencia. Exactamente como el sondeo automático. Ornelas miró hacia el vacío. Sus luces de traje iluminaban polvo cósmico que se arremolinaba de formas que no tenían sentido. Remolinos que convergían. La interferencia que Kaui había detectado antes, ahora visible. Un manto de partículas que brillaba con luz propia, moviéndose en patrones que parecían casi deliberados. Se acercó más, dijo Ornelas, cuando generé el pulso. Lo atraje. Estaba siguiendo el gradiente, dijo Kaui. Nosotros somos el ruido. Y el ruido llama a lo que caza con oídos eléctricos. Entra ahora, Hax. Vos corría por el pasillo interior hacia la escotilla. Abre manualmente. No puedo, dijo Ornelas. El campo electromagnético está interfiriendo con los sistemas del traje. No tengo propulsión, no tengo anclaje. Entonces flota, flota y nosotros. Está a 30 kilómetros, dijo Kaubi, 20. De 10, los sistemas de la Carmo 7 empezaron a fallar uno por uno. Luces que se apagaban, pantallas que se llenaban de estática. El reactor emitió un gemido agudo que nadie había oído nunca. Vos llegó a la escotilla. El sistema eléctrico de apertura estaba muerto. Solo quedaba la palanca manual de emergencia. Tiró, no cedió. Óxido, años, negligencia. Tiró otra vez, con los músculos de las piernas, con la espalda, con todo lo que tenía. La palanca crujió, protestó, cedió finalmente con un ruido metálico que sonó como hueso quebrándose. La escotilla se abrió. Aire que se escapaba en un chorro que se congelaba instantáneamente en cristales de hielo. Cornelas estaba a 200 metros, flotando inmóvil. Nada, gritó Voss. Nada hacia la escotilla. Cornelas no respondió. Sus signos vitales seguían transmitiendo, erráticos pero presentes. Voss miró la escotilla abierta. El vacío más allá. El punto de luz que era Cornelas, flotando e inconsciente. Una ecuación se formó en su mente. La misma que había resuelto hacía 5 años. Vidas contra equipo. La que le había costado la flota. La que la había degradado por salvar a su tripulación. Votó. No era posible en términos de seguridad. No era posible en términos de protocolo. Pero era la misma elección de siempre. Y siempre elegiría vidas. El fenómeno estaba a 5 kilómetros. Cuando Voss llegó a Cornelas, el teniente estaba inconsciente pero vivo. El casco empañado, los ojos cerrados, las manos aún sujetando la herramienta que había usado para cortar el cable. Voss lo aseguró a su cinturón. Tiró del cable de seguridad 3 veces. La señal preestablecida para recoger. Paragón y Corbel las arrastraron hacia adentro. La escotilla se cerró manualmente justo cuando los sistemas de la estación morían por completo. Oscuridad total. Luego, luces rojas de emergencia. Baterías aisladas que no dependían de los circuitos principales. Kaubi apareció en la cubierta de hangar, moviéndose a tientas. Corbel ya estaba trabajando en Cornelas, inyectando estabilizadores, revisando signos vitales. ¿Qué pasó? Preguntó Paragón. Se dispersó, dijo Kaugi. El fenómeno. Llegó a 50 metros de la estación y se dispersó, como si hubiera perdido el interés. ¿Por qué? Porque dejamos de transmitir. Kaugi se sentó en el suelo metálico, agotado. Dejamos de hacer ruido. Y sin ruido, no hay eco. Voss estaba sentada junto a Cornelas, sin tocarlo. Observaba cómo Corbel trabajaba, las manos ensangrentadas de la palanca de la escotilla. Corbel notó las heridas, le lanzó una mirada breve y volvió a sus estabilizadores. ¿Vivirá? Preguntó Voss. Daño neurológico, dijo Corbel sin levantar la vista. Significativo. Necesita hospital colonial. Pronto. Voss asintió. Miró sus manos ensangrentadas, el casco de Cornelas en el suelo, las luces rojas que parpadeaban en ritmo irregular. Las mismas manos que habían destruido equipamiento médico valioso hacía 5 años, ahora destruyendo una palanca oxidada para salvar una vida. Y nosotros, vivos, dijo Paragón. La estación está muerta, pero estamos vivos. Voss asintió. Miró sus manos ensangrentadas, el casco de Cornelas en el suelo, las luces rojas que parpadeaban en ritmo irregular. Kauri, dijo Voss. ¿Qué era eso? Kauri observaba la pantalla muerta de su consola. En la oscuridad reflejada del cristal, vio su propio rostro. Cansado, curioso. Se dispersó cuando dejamos de transmitir, dijo, como si hubiera perdido el interés. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer ruido. Kauri se volvió hacia ellos. Y sin ruido, no hay eco. Paragón se masajeó los dedos. Tenía el índice derecho torcido en un ángulo que no era natural. Los K-47, dijo. 400 años emitiendo señales automáticas. Nadie preguntó a qué. Respondían. Funcionaban, dijo Voss. Hasta que no funcionaron. Cornelas emitió un gemido bajo. Corbel le inyectó algo más. Los signos vitales se estabilizaron ligeramente. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Paragón. Voss se puso de pie. Miró la escotilla cerrada, más allá de la cual el vacío seguía siendo vacío, pero ahora cargado de algo que habían visto sin comprender. Esperamos, dijo, en silencio. Durante 48 horas. Y después, Voss miró sus manos ensangrentadas. La misma elección de siempre. Entonces alguien más gritará en el vacío, dijo. Y el eco seguirá. Las luces rojas parpadearon una vez más. Luego se estabilizaron, débiles pero constantes. En el exterior, en la oscuridad, entre las estrellas muertas, algo esperaba. No con paciencia, porque no tenía mente. No con odio, porque no tenía voluntad. Solo esperaba, como había esperado durante siglos, a que alguien volviera a hacer ruido. Y cuando el ruido llegara, el eco seguiría. Modeló. Química 2.5,